Enfoques.
La mirada de los medios comunitarios, populares y alternativos de la comarca.
Enfoques.
La mirada de los medios comunitarios y alternativos
de la comarca. La mirada de los medios comunitarios, populares y alternativos de la comarca.
Así suena la comarca esta semana.
Las voces de este Enfoques.
No solo la parte ambiental, sino la parte cultural está dañada. Y bueno, es lo mismo que tenemos acá, soja y inundaciones.
Ellos tienen un proyecto de sacrificio de prácticamente 2/3 del Chubut.
Revalorizando, poniendo a este paso binacional como un punto de desarrollo y de promoción para las economías regionales, para el turismo, haciendo mucha referencia a índices y estándares internacionales que poco se entendía, ¿no?, lo que tenía que ver con nosotros.
Se trabaja a través de las instituciones, se pueden hacer diagnóstico sobre el tema y a partir de ahí generar políticas o asesorar al municipio o trabajar sobre difusión o sobre prevención.
Y bueno, como lo hablábamos en principio, a veces está... La gente se enteró, se informó y las redes sociales hicieron que la municipalidad revirtiera esta decisión.
Y ya pues una referencia musical y política, obviamente, y, uh-huh, e ideológica, uh-huh, desde hace muchísimo tiempo para todos los cantores populares de Latinoamérica, ¿no? Con mucha historia, con mucho compromiso.
Enfoques.
Chiloé. Tras la declaración de emergencia por marea roja dictada por el gobierno para la región de Los Lagos y la consecuente prohibición de la pesca y la recolección artesanal de mariscos, se han dado a lo largo de toda la isla de Chiloé fuertes levantamientos populares y medidas de protesta contra las empresas que causaron el desastre ambiental. Si bien la marea roja es un fenómeno frecuente en el mar, en los últimos años se ha convertido en una constante a causa de la instalación de salmoneras que producen un nivel de contaminación nunca antes registrado, mientras que se han adueñado de las costas para la cría artificial de salmones. Enfoques se comunicó con el biólogo Lino Pisolón, quien nos habló de las nuevas condiciones que ha generado la instalación de salmoneras en la región del sur de Chile.
Alguna vez sobrevoló con alguno de los avioncitos de las líneas del sur de Chile, sobrevoló la isla, por ejemplo, de Puerto Montt a Castro o a Chaitén. Allá hace muchos años se veían todas las bahías ocupadas por jaulas.
Ajá. Son salmoneras.
Entonces, las salmoneras, jaulas flotantes. Que tienen las redes para abajo, entonces contienen los peces y se les da piensos balanceados, que, o sea, piensos con alimento balanceado, es todo artificial, lo que después se vende con color, hasta color beta caroteno para que tenga color a salmón, así tipo, digamos, tipo tirando a naranja. Eso es todo colorante, una cantidad de antibióticos muy grande porque en el encierro se muerden y se lastiman mucho entre sí y se infectan. Entonces son animales encerrados en un espacio, digamos, igual que las crías de gallinas, es un gallinero de mar. Debajo de cada jaula, igual que ocurrió en el lago Rosario hace unos años, debajo de eso lo determinamos nosotros, lo medimos nosotros en el laboratorio. Es un barro flotante que tenía, con poco tiempo que llevaban, ya tenían como 2 o 3 metros, todo como una cosa turbia donde no se ve, y mientras más cerca al fondo, es como ya un barro que está compuesto por todo el alimento no comido y por toda la caca de los peces.
Claro.
Y eso genera manchas grandes, está todo alrededor de las jaulas por las corrientes. Entonces, ahí abajo muere todo lo que había antes. En el caso marino, toda la riqueza de la fauna, como las cholgas, las, locos, muchos
mucho los mariscos, los que le llaman mariscos, ¿no?
Claro, que viven en el fondo o se alimentan de cosas que hay en el fondo. Entonces, todo eso fue como desapareciendo y... De hecho, ahora es raro conseguir, digamos, no es muy fácil conseguir, digamos, una comida así de lo que había antes, y lo que se ofrecen todas las veces es salmón. Uh-huh. Es un salmón totalmente de gallinero, así, digamos, si se vende, y Chile se transformó en el primer, con muy ufano, en el primer productor mundial de salmones. Claro. Y aunque las empresas, creo que son noruegas,
esos salmones están, que no eran del hemisferio sur, están inclusive con las jaulas, con los que se escapan de las jaulas, están remontando los ríos y están apareciendo acá en Argentina, y uh-huh. están trayendo plagas que no había antes. El río Puedo, el río Futalefú, también el río Manso, uh-huh. ¿no? De todos esos son ríos que nacen acá, cortan la cordillera y van al Pacífico. Además del problema de la marea roja, es cuando son pequeños microorganismos que tienen una toxicidad, en algunos casos, 20 veces más fuerte que el cianuro. O sea, uh-huh. la dosis mínima de la toxina pura es mucho más tóxica que el cianuro, y se produce porque, bueno, a veces el mar se pone rojo, pero no siempre se ve, puede estar, aunque no se vea, el mar rojo, y son pequeños microorganismos, bueno, que pueden, digamos, que pueden intoxicar. Pero ya hubo otros problemas, como por ejemplo el virus ISA, que uh-huh. es un virus de la anemia infecciosa, el salmón, que ya había provocado en el año 2008 mortandades masivas de millones de salmones. Las mareas rojas han existido siempre, pero la medida que son organismos planctónicos vegetales que hacen fotosíntesis, uh-huh. y si tienen nutrientes, o sea, fósforo, nitrógeno, que es lo que tiramos todo con nuestros desechos animales, vacas y peces, y alimento que se descompone, aporta nitrógeno y fósforo, entonces crecen un montón y forman explosiones. Entonces se producen las mareas rojas en cantidades impensables en años anteriores. Eso es la diferencia, ¿no?
Por otra parte, Lino Pisolón lamenta la destrucción de la forma de vida y la cultura chilotas como otro de los resultados de la implantación del modelo extractivista.
Ha habido una privatización del mar. Lo más triste es la destrucción de las formas de vida, la cultura chilota, que era una cultura muy fuerte. Yo pude volver ahora este verano, y hace muchos años atrás había presenciado una huelga de hambre por la crisis que había con los pescadores artesanales, que habían habido muertos y cuestiones resueltas a tiros entre los pescadores artesanales, que siempre usaron las costas y los lugares de pesca, y los lugares donde se fueron concesionando, sin consulta ni aprobación, donde se fueron concesionando para la... O sea, más que concesionando, unas pocas empresas se apropiaron prácticamente de todo el mar y fueron desalojando a las formas de vida. Yo estaba en Chiloé hace 20 y pico de años, había un cartel que decía en Achao, Chiloé tierra de salmones, donde contaminamos y nos hacemos los huevones. Uh-huh. Y vi en la Catedral de Castro una huelga de hambre de los pescadores, de pescadores artesanales que estaban protestando por, digamos, la muerte de un compañero y por todo este problema. Y ahora Chiloé ha cambiado mucho, porque se les metió sí o sí. Y mucho peor todavía si se llega a hacer el puente con el continente. Han perdido algo que tenían antes, que era algo invaluable de una manera increíble, 20 años atrás nomás, ¿no? Uh-huh. Y hay unos chicos que una vez le levanté haciendo dedos, me decían, chicos de 17 años, me decían, sí, porque llega la civilización y se acaba la cultura. Y yeah. llega toda esta cosa que le metieron el cemento, cuando lo de ellos era la madera, y se acaba toda una cosa muy rica, invaluable, que solamente en el trato y en el momento con la gente se puede sentir. Ahora tienen más cosas, pero están vigilados, el puerto está, la prefectura vigilando quién sale, quién, dónde, cómo se alinean los barcos. Ha perdido una cosa, no solo la parte ambiental, sino la parte cultural está dañada. Y bueno, es lo mismo que tenemos acá. Soja y inundaciones, es el mismo,
claro.
cambiando el, es el, es el, la,
la avidez del saqueo, y es la acumulación, la concentración, el abandono, el apiñamiento de gente, población en las ciudades, vaciamiento de la tierra, todo esto. Acá están los resultados del modelo.
Enfoques.
Chubut. En los últimos días se ha hecho pública la firma de convenios del gobernador Mario Das Neves con la fundación Green Cross para una supuesta reactivación productiva de los pueblos de la meseta chubutense. En este sentido, la presidenta de la fundación, Marisa Arienza Malman, aseguró que la única salida de la meseta es la minería. Sobre el tema, Enfoques habló con Lucas Fossati, integrante de la Unión de Asambleas Ciudadanas de Rawson, quien reflexionó acerca de esta nueva arremetida de la megaminería, en este caso auspiciada nuevamente por Mario Das Neves.
Chubut lleva una lucha larga y amplia, así que todo este tipo de declaraciones, como las expresiones de la Fundación Green Cross, no hacen más que sensibilizar a la población, movilizarla, estimular la participación y la militancia en defensa de los bienes comunes, de los recursos estratégicos. No olvidemos que Chubut es prácticamente está entre la séptima y novena potencia a nivel de minerales nucleares, no solamente en la región de América Latina, sino a nivel mundial. Además, están comprometidos los acuíferos, están comprometidos el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho al bienestar general, y por lo tanto nosotros este tipo de expresiones como la complacencia o disponibilidad por parte de los funcionarios, sea provinciales, nacionales, como Macri, que también se expresó a favor y que hoy dijo, por ejemplo, y anteriormente también, que para aprobar la megaminería es urgente aprobarla en Chubut, porque saben que Chubut es uno de los principales focos de resistencia y que lleva más de una década en eso. Entonces, en este sentido, nosotros decimos no, creemos que hay otros proyectos alternativos, la agroecología, la energía eólica, otros tipos de energía, la actividad agrícola ganadera, hay muchas actividades que nosotros podemos llevar adelante y que en Chubut están dadas las condiciones. Es mentira y falso, y es una falacia decir que la minería es la única alternativa en la meseta central del Chubut. Por eso, en este sentido, hoy la Unión de Asamblea está convocando una reunión para el sábado entre el EWA a nivel provincial, y sin duda le está pidiendo explicaciones al gobierno de Das Neves como al gobierno de Macri.
Enfoques.
No olvidemos que se lleva adelante un gran proyecto que es de integración regional, denominado LIRSA. Ese proyecto abarca la construcción de carreteras, de puertos, de todo el montaje de infraestructura que está destinado a la extracción de materias primas en sentido totalmente primario, sin procesamiento siquiera, y que en el caso de Chubut es uno de los grandes polos de desarrollo que las multinacionales quieren operar porque quieren derrotar a la población y quieren hacer caer uno de los bastiones más fuertes en cuanto a la lucha. En ese sentido, el proyecto Navidad es un gran proyecto es casi el segundo a nivel mundial en plata, plomo, pero también minerales asociados. Sabemos que esto es falso y que hay minerales nucleares en toda la meseta central. Nosotros en la parte de la meseta central hay una especie de franja hacia el sur que constituye una de las reservas más poderosas de minerales nucleares. El caso de Green Cross, que es una fundación auspiciada por el ex presidente Gorbachov, yo entiendo, tiene el caso de Mailusu en Rusia, que es la región del Kurdistán. Es una de las zonas más contaminadas del mundo con efectos de radioactividad. Así que no nos vengan a venir a decir a nosotros, los argentinos, lo que es la radioactividad y los riesgos que representa el desarrollo de la energía nuclear, como la explotación de los minerales nucleares. Nosotros sabemos que movilizar una tonelada de roca para extraer un kilo de uranio representa la movilidad de un gas terriblemente con potenciales radioactivos como es el gas radón, con lo cual estaría toda la provincia afectada. Además, el proyecto Navidad afectaría la cuenca, el acuífero del Sacanana, que es una gran reserva de agua potable, de agua para la provincia,
Nosotros sabemos que todos los acuíferos están interconectados. Chubut tiene una ley y tiene un proyecto de iniciativa popular, así que no pueden pasar por alto todo esto. Así que Green Cross se vuelva a su región, que se dedique a explicarle a la gente del Kurdistán por qué hay radioactividad y por qué Rusia tiene el problema.
Enfoques.
Además, Lucas Fossati de la UAC aseguró que existe un plan para zonificar y sacrificar cerca del 80% del territorio chubutense para entregarlo a la megaminería. Finalmente, comparó la megaminería con la hidrofractura, los agronegocios y todas las formas de producción extractivistas, afirmando que todas ellas han llevado a los pueblos a la destrucción, al saqueo y a grandes pasivos ambientales.
Ellos tienen un proyecto de sacrificio de prácticamente 2/3 del Chubut, que abarcaría prácticamente desde muy cerca de ustedes la ruta que va ahí, la ruta 40, hasta prácticamente la ruta 3, hacia abajo, hacia todo el sur. Después avanzarían sobre las cordilleras. La estrategia de ellos es avanzar sobre la meseta, como lo hicieron en San Juan. No se olviden que en San Juan metieron los pies, y una vez que metieron los pies, metieron todo el cuerpo. Y fue imposible. Y hoy la población de Jáchal está ampliamente con nosotros, porque se dan cuenta que los usaron, que los engañaron, y hoy el pueblo está comprando agua en bidones, no tienen agua, tienen 5 acuíferos comprometidos. Lo importante es que nosotros sepamos que el derecho a la vida es fundamental, es prioridad, el derecho a la salud, los derechos humanos que tienen que ver con todo lo que es sostener el sistema del equilibrio biológico y ecológico, y que el agua esencialmente es base de toda alimentación. Tenemos que tener en claro que tanto la megaminería como la hidrofractura, como los agronegocios basados en todos los sistemas estos de sojización, desmonte, han llevado a los pueblos a la destrucción, al saqueo y a graves pasivos ambientales. Estas actividades no solamente constituyen la usurpación de la riqueza, el saqueo, sino que además constituyen un potencial veneno para todo el sistema alimentario basado esencialmente en el agua. Y tercero, una burla a las actuales y futuras generaciones, porque está en compromiso el derecho central, que es el derecho a la vida.
Enfoques.
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 Enfoques. Enlazando miradas.
El Bolsón. La semana pasada, en la Casa de la Cultura, se dio una charla a cargo del funcionario Jorge Cerruti para presentar un proyecto que vinculará Paso León, en el paraje El Manso, con el lago Tahuatahua del lado chileno. Nora Corbalán, de la Asamblea Permanente por el Bosque, estuvo presente y nos relata su parecer en relación a este proyecto de paso fronterizo.
Del Bolsón, en donde estuvo presente el subsecretario de Relaciones Institucionales de la provincia de Río Negro, que se llama Jorge Cerruti, para contarle a la gente los avances sobre el paso fronterizo León ahí en la zona del Manso. Porque vos sabés que comenzó haciendo la exposición, dando así un paneo de lo que era la globalización, y después pasó a contar la necesidad, que no sé de quién es, pero entiendo que nuestra no, de unir los mercados de Indonesia con los de Sudáfrica. De allí pasó a hablar, así sin tapujos, de un tema que hemos escuchado decir muchas veces a los funcionarios y a los empresarios, pero nunca de una forma tan abierta y con nombre y apellido, que es el tema del IRSA. Un acuerdo firmado en el año 2000, creo que todos los países latinoamericanos, y hay un par de ejes, entre ellos las comunicaciones, el tema energético, el tema de las vías ferroviarias o terrestres, cómo unir distintos puntos de Latinoamérica para saquear nuestros bienes naturales, dándole el marco a lo que sería este paso binacional que permitiría unir los mercados, en principio entre Argentina y Chile, ¿no? Revalorizando, poniendo a este paso binacional como un punto de desarrollo y de promoción para las economías regionales, para el turismo, haciendo mucha referencia a índices y estándares internacionales, que poco se entendía, ¿no?, lo que tenía que ver con nosotros. Nosotros desde la Asamblea nos comprometemos a hacer un informe, una una reseña así para no dejar ningún punto en el aire y poder compartirlo con los vecinos, porque bueno, nos pareció que se viene una muy fuerte, digamos, no en sí por el paso, que son 40 kilómetros, sino por todo lo que implica en relación a los proyectos mineros. Recordemos que acá en la zona, frente ahí al paso, en León, hay 12 proyectos mineros, y todo lo demás que podamos imaginar en cuanto a actividades extractivistas.
Enfoques.
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 Enfoques. Enfoques.
El Bolsón. Durante la semana pasada fue conformado el Consejo Local de la Mujer, que tiene como intención trabajar en las diferentes temáticas que tienen como eje a la mujer, abarcando tanto violencia de género como prevención, educación y salud, entre otras. Dialogamos con Leli Andrioli, presidenta electa del Consejo de la Mujer del Bolsón.
El día lunes, en la Casa de la Historia y la Cultura, fue la asamblea de conformación del Consejo Local de la Mujer. Veníamos trabajando desde el año 2012 para lograr este objetivo, bueno, sumamente importante, así que bueno, el día lunes quedó conformado. Somos 4 integrantes, bueno, quien le habla, la presidenta Silvia Rojas, vicepresidenta, tesorera Ximena Uribe y secretaria Berta Olate. Y bueno, y un representante de cada institución que conforman los vocales. Mira, las 4 integrantes trabajamos relacionado en el tema de la mujer. Bueno, yo soy docente, y docente de adulto primaria, que he trabajado muchos años en el barrio Luján, en el barrio Terminal, en el SIC, y después Silvia Roja, que es representante de Machín. Ella trabaja en la mesa de gestión de la Pampa del Machín y también hace un trabajo importante con el tema de la mujer. Berta, que trabaja no solo en educación, sino también está en conjuros a viva voz, en socorristas en red. Así que bueno, también hace un trabajo interesante en cuanto a la prevención y difusión sobre los temas de la mujer, y Ximena Uribe, que trabaja en protección integral de los derechos de niñas y niños y adolescentes, que en muy pocas localidades de la provincia tienen un Consejo Local de la Mujer, trabaja a través de las instituciones, que pueden hacer diagnóstico sobre el tema y a partir de ahí generar políticas o asesorar al municipio o trabajar sobre difusión o sobre prevención. El consejo, todos los consejos deben ser órganos democráticos y deben llamar a una asamblea general para la participación de todos y escuchar a cada una de las voces, que eso es lo interesante e importante y también hace que uno se acerque hacia las problemáticas más reales, ¿no?, que se vive en cada una, en cada uno de los barrios o de las comunidades.
Enfoques.
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 Enfoques. Enfoques. Compartiendo miradas para unir el aire. Una vez más, la escuela de policía ha sido desplazada del proyecto de lugar en donde pensaba instalarse. Esto responde a la reacción popular, como todas las veces anteriores, frente a lo que significa tener la escuela de policía en un espacio que está destinado a otra actividad. Concretamente, esta última vez, la escuela pretendía instalarse en el polideportivo, donde niños y niñas realizan actividades deportivas. Por eso charlamos con Matías Úbeda, miembro del Ministerio de Desarrollo Social, quien trabaja en la protección de derechos, y nos contaba cómo fue la evolución de esta intención de instalar la escuela de policía allí, la reacción popular que generó y cómo la participación de la gente a través de las redes sociales y también de la expresión de su desacuerdo a través de las instituciones educativas e instituciones en general de las que forman parte, hizo que este martes fuera el último día que la escuela de policía funcionara allí. La decisión finalmente fue tomada por el municipio a cargo del intendente, quien reconoció que estaba mal tomada la decisión.
Mi nombre es Matías Úbeda, trabajo en el programa de protección integral de derechos. que participamos en el Consejo de la Niñez, y bueno, hace como más o menos 2 semanas y media, casi 3 semanas, empezamos a recibir algo de algunas inquietudes que se daban en relación al polideportivo, la ocupación del espacio de los albergues y la confitería. Y bueno, cuando nos acercamos al poli, nos enteramos por parte de la policía que esos espacios iban a ser utilizados por ellos, que ellos manifestaban que tenían un convenio arreglado ya de arriba, entre el gobernador y el intendente, y que crecería ese espacio para desarrollar en los albergues oficinas y en la confitería, transformarla en un aula para instalar la escuela de policía. Así que a raíz de esos datos que nos dieron, empezamos a juntar con varias instituciones y muchos profes que también estaban bastante preocupados por el tema, y en primer momento surge esta primera inquietud, que tiene que ver más que nada con lo deportivo, que genera un poco de dificultad para desarrollar la actividad deportiva, porque al perder la capacidad de alojamiento y de los albergues, y por otro lado que la confitería no pueda ser utilizada, no pueda recibir gente ni darles de comer, restringe un montón el desarrollo deportivo, porque no puedes organizar eventos, no puedes organizar un torneo de nivel zonal, provincial, porque lo mínimo que te piden es que puedas alojar y dar de comer. Entonces, eso fue una de las primeras preocupaciones que surgieron, y obvio que también son espacios que son importantísimos, a veces no se valoran porque como es algo que naturalmente se usa, pero le permite al municipio hacer convenios con otras localidades, y de esa manera los chicos de Bolsón, cuando viajan a otra localidad, el otro municipio los recibe, le dan de comer, y nosotros a nuestra localidad le corresponde hacer lo mismo, y en el momento en el que no los tenés, te encarece todo, porque esos chicos tienen que alojarse en hotel y comer en restaurante, y eso es preocupante, porque hace que un sector de nuestra población que realiza actividad deportiva le limita el acceso por los costos, por los altos costos que eso significa. Entonces generó mucho malestar en el principio, y bueno, a raíz de eso también, al contactarse con educación manifiesta que tiene un contrato con el municipio por el uso del espacio, y que era incompatible con que se desarrollara la escuela de policía en ese mismo ámbito, compartiendo menores, chicos, el mismo ámbito con gente adulta y con ese tipo de formación. Así que bueno, eso también alertó a otras instituciones del ámbito educativo, como UNTER, como el ETAP, como supervisión. Entonces eso que surgió fue planteado en una nota, se juntaron primas, y bueno, como lo hablábamos en un principio, a veces la gente se enteró, se informó, y las redes sociales hicieron que la municipalidad revirtiera esta decisión. Pues, así que lo bueno es que el municipio el lunes pasado revirtió esa posición, se dio cuenta, reconoció que se habían equivocado, que por ahí no habían consultado, no habían analizado bien la situación y no habían consultado a nadie. Entonces, bueno, revirtieron. En este momento la escuela de policía ya el día martes no estaba más en la localidad. Y eso fue a partir del día martes, y bueno, que estaban buscando otro lugar. Lo que sí quedó muy muy claro es que el espacio se usa, se usaba, se usa habitualmente, que a veces, en este caso el municipio, por ahí toma decisiones de ámbitos que no conoce o no concurre, y lo que quedó muy claro es que la próxima vez, que porque ahora están viendo el tema de la concesión, que es como una privatización del espacio, que tienen que interiorizarse, acercarse a esos lugares, ir a, por lo menos recorrerlo y ver, para darse cuenta que cómo afecta a veces esas decisiones. La decisión fue inconsulta, muy apresurada, bastante improvisada y mala decisión. Además, la gente se dio cuenta, reaccionó rápido. A veces por ahí los medios de comunicación también hay temas que prefieren no tratarlos, o tratarlos muy superficialmente, pero cuando la gente a través de las redes sociales empezó a hacerle ruido que un chico chiquito esté realizando una actividad educativa y al lado esté un adulto realizando actividades más relacionadas con el ámbito policial, la reducción de una persona, y bueno, eso ya empezó a generar algún malestar en un sector de la población, y la municipalidad, ante esa situación, decidió modificar su posición. En las redes sociales la gente estaba muy preocupada del tema, y entonces, bueno, la municipalidad se dio cuenta que evidentemente no era una buena decisión la que habían tomado.
Este es un tema que viene ya de largo, porque la Escuela de Policía intentó instalarse en distintos lugares y siempre ha recibido una respuesta similar, ¿no?
Bueno, por ejemplo, algunos docentes manifestaban que, supongamos, en la última promoción realizaban las prácticas en el aeroclub, y en el aeroclub, al lado del 21, los nenes salían al recreo y veían a los aspirantes a la policía que se percibían, y uno lo tateaba y lo reducía, y los chicos estaban reproduciendo esa acción,
claro,
que lo veían en el recreo, viste, en la escuela, en el jardín. Y entonces, eso en ese momento también generó un conflicto, y se revirtió si ellos esas prácticas las empezaron a hacer en otros horarios. Entonces, yo lo que digo es que son dos ámbitos educativos totalmente distintos, de formaciones distintas, y que hay que buscar el ámbito para cada cosa, no mezclarlas. Entonces, el sistema de enseñanza que ellos tienen, pero evidentemente es muy distinto al sistema educativo formal obligatorio para todos los chicos.
Enfoques.
Tendiendo hilos para unir las miradas.
Epuyén, el reconocido grupo folclórico Iyapu, visitará la comarca andina en el marco de su gira Por las Venas de Argentina. El día del concierto será el jueves 19 de mayo a las 21 horas en la Escuela 774 de Epuyén. Compartimos la voz del organizador en la región, Nelson Ábalos.
Que la comarca vaya a ver a Iyapu el 19. La posibilidad surgió de una manera bastante loca, como suelen sucedernos las cosas. Un amigo de La Plata, se llama Luis Salamanca, que tiene la famosa peña en La Plata, La Salamanca. Hace un par de años me venía insistiendo que arme algo en la zona, porque Iyapu estaba por hacer una gira. Yo le decía a Luis que yo no tenía capacidad operativa, ni era un productor, y era un grupo demasiado grande como para armar una cosa yo. Así que bueno, este año me dice, mira, la gira se va a hacer, va a comenzar en Comodoro Rivadavia, el día 13, vamos a subir vamos a Trelew y vamos a pasar por la comarca andina, así que te reitero la propuesta de que consigas un lugar, hagas la difusión. Para mí es algo muy muy lindo, porque Iyapu es una referencia musical y política, obviamente, e ideológica, desde hace muchísimo tiempo para todos los cantores populares de Latinoamérica, ¿no? Con mucha historia, con mucho compromiso, como recién decía, sufrieron el exilio, la persecución en Chile. Ellos llegan el 17, así que esos dos días van a tener para hacer prensa, o sea, martes, miércoles y hasta la mañana del jueves.
Enfoques.
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 FM Alas 89.1.
La Negra 90.1.
El Pueblo TV, Canal 3.
Radio Fogón 98.3.
Esto fue el resumen semanal de los medios comunitarios, populares y alternativos de la comarca.
Enfoques. La mirada de los medios comunitarios y alternativos de la comarca.
La mirada de los medios comunitarios, populares y alternativos de la comarca.